saludamos cuando hablamos de administración electrónica en este lunes en Aviso para Navegantes a Emilio Solís. Emilio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Emilio es director general de Innovación Educativa y Formación del Profesorado y está con nosotros para hablar, de su materia, de lo que él conoce mejor. En este caso, de los centros TIC, porque era una noticia interesante que queremos destacar para iniciar esta sección dedicada a la administración electrónica, y es que el 53% de los colegios e institutos van a ser centro TIC el próximo curso. Es una buena noticia, sin duda, ¿no?
Sin duda. Es una noticia estupenda porque eso demuestra que el proyecto que hace escasamente no llega a 5 años, uh-huh, 4 años y medio, se puso en marcha, pues no solo está vivo, sino que además sigue creciendo. Y el porcentaje de centros que solicitan ser centro TIC pues aumenta, porque como cada vez quedan menos que no lo son,
claro,
pues la solicitud aumenta. Entonces, para el próximo curso, cuando ya el próximo curso esté en marcha, tendremos un total de 1.495 centros.
Casi 1.500 centros.
Casi 1.500 centros.
Eso entre centros de...
Centro de infantil primaria, y de secundaria, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que estaría bien recordar para aquellos oyentes que no tienen muy claro ese concepto, ¿qué es un centro TIC? ¿Qué lo diferencia de un colegio o de un instituto de toda la vida?
Bueno, pues un centro TIC es aquel que incorpora las tecnologías de la información y la comunicación, que si recuerda hace unos años se llamaba de nuevas tecnologías, uh-huh, y ya le decimos simplemente tecnología de la información, a lo que es la práctica educativa, la práctica docente y también a lo que es la gestión del centro. Entonces, en ese sentido, pues tienen una dotación de infraestructura que constituyen fundamentalmente pues todo lo que es necesario para el acceso a internet por banda ancha desde fuera del centro y también dentro de la intranet corporativa de la Junta de Andalucía, uh-huh, y después tienen pues una serie de aulas dotadas con ordenadores. Unos son fijos, otros son portátiles, hay distintos modelos de aula en función de lo que nosotros perseguimos, es que el proyecto educativo que el centro tenga, el proyecto TIC se adecua a ese proyecto educativo. Entonces hay centros que prefieren tener aulas fijas con ordenadores PC fijos, hay otros que prefieren tener aulas con portátiles para poderlo, sí, distribuir de una manera u otra. Se establece la modalidad de rincones, de grupos, uh-huh, y además de eso, bueno, pues entonces el centro se dota lo que es toda la parte de secretaría y administración, biblioteca, la parte destinada a la AMPA, a los padres y a las madres, y a todos los departamentos, y a un instituto de secundaria, a todos los ciclos y a un centro de primaria.
Digamos que todo el centro está de alguna manera informatizado.
Todo el centro está informatizado. Uh-huh. Tiene además después, que además es fundamental, lo que pasa es que eso parece que es muy técnico, pero es fundamental, tiene lo que se llama un armario, que es de alguna forma el que da reparto a todo el centro en cuanto a las conexiones y en cuanto a que tiene un servidor de contenido donde se aloja una, sí, plataforma y tal, y después tiene un cortafuegos para evitar que haya pérdidas de datos si hay problemas de eso, y un sistema de alimentación interrumpida de red. En fin, el armario es un armario, como se suele decir, un armario
en condiciones,
efectivamente.
Emilio, me imagino que cuando un centro solicita convertirse en centro TIC y lo consigue, hay un cambio importante en la filosofía de trabajo, tanto para los profesores como para los alumnos, ¿no?
Sí, hemos hecho algunos estudios, sobre todo en los centros de las primeras convocatorias. Ahora estamos esperando un estudio más amplio que se encargó hace un año a una universidad, y en principio se han detectado una serie de cambios que son, bajo nuestro punto de vista, significativos. El primer cambio es que el proceso de enseñanza-aprendizaje toma otra dimensión. La información está en todas partes, como sabemos, y claro, tanto más en la red. Entonces el papel del profesor o la profesora pasa de ser la fuente de información a ser la persona que facilita y media entre lo que es la información que hay en la red y lo que es la información que hay que transformar en conocimiento por parte de alumnos. Ese es un primer cambio. Después hay otros cambios significativos, como son el hecho de que aumenta significativamente el trabajo colaborativo entre el profesorado. Es decir, ante esa herramienta común, uh-huh, hay muchas opciones de trabajo colaborativo, y eso todo el mundo que está en un centro TIC, en un proyecto TIC, lo reconoce. Curiosamente, al principio yo recuerdo, yo no estaba todavía en la consejería, pues se hablaba de que, bueno, a ver qué iban a durar los ordenadores en los centros. Bueno, pues curiosamente ese problema, yo diría que fue de ser exagerado, es inexistente. Es decir, no tenemos reporte de ese tipo de incidencia. Es más, en la mayoría de los centros que son TI, las relaciones de convivencia se mejoran respecto. Es decir, el alumnado le gusta tenerse un centro TI, por tanto cuida expresamente de esas cuestiones. Y bueno, yo creo que eso, ya esos datos son importantes. Después se están dando situaciones ya concretas en centros concretos. Hay muchos centros que tienen una dinámica muy buena.
Sí.
Y bueno, pues a lo mejor alumnado de cursos superiores, tutela alumnado de cursos inferiores, uh-huh. ayuda al profesorado en el mantenimiento y la administración de la red. Es decir, que se están dando, yo creo que experiencias tremendamente positivas.
Por parte del profesorado, o de forma general, ¿cómo se recibe ese cambio? Me imagino que habrá, no sé si a partir de un momento marcado por la edad, imagino, en lo que quizás haya ciertas reticencias y los más jóvenes quizás pues estén más abiertos a adaptarse, ¿no?
Bueno, obviamente la gente más joven las tecnologías las ha tenido siempre más al alcance de la mano porque prácticamente han nacido muchos con ellas y supone menos rechazo. Pero no obstante, hay una aceptación generalizada con la idea de que bueno es algo que está ahí y que no tiene vuelta atrás, en el sentido de que negarse a esa realidad es un poco absurdo. Entonces la mayoría del profesorado colabora ampliamente en el proyecto. De hecho, ahora mismo creo, hablo un poco de memoria, pero creo que el 25% así de todas las acciones formativas que se realizan en nuestra red de formación uh-huh. en los centros de profesores están relacionadas con la tecnología de la información y la comunicación. Y ha habido ahí un proceso de cambio cualitativo. Durante los primeros años era más un quitamiedo a la herramienta, al sistema operativo que como bien sabe es software libre,
Guadalinex.
Pero ahora hay un desplazamiento hacia las aplicaciones didáctica y metodológica del.
Además, que hay infinidad de aplicaciones. Vamos, conozco de cerca ese trabajo y se queda uno completamente alucinado con la variedad de aplicaciones que hay que hacen que el trabajo para los alumnos sea mucho más agradable, mucho más fácil de acercarse a él, por lo menos, ¿no?
Sí, no. Además, es un medio en el que el alumnado se mueve como pez en el agua.
Claro.
¿No? Entonces, yo creo que además hay tendencias pedagógicas por ahí que hablan incluso del tema de las consolas, de los juegos y demás. De alguna uh-huh. forma, hay que utilizar el poder educativo que puedan tener. Y en este caso, pues yo creo que con los PC, con los ordenadores es exactamente igual, ¿no? Entonces es una herramienta, evidentemente, pero es una herramienta que comporta algo más que el hecho de una herramienta. Es decir, no, yo creo que no podemos permitir que hoy en día haya ciudadanos y ciudadanas que salgan de nuestro sistema educativo que desconozcan el uso de la herramienta.
Claro. Bueno, ¿el papel de los padres aquí cuál es?
Bueno, el papel de los padres es importante y además es curioso porque está teniendo su significado que distingue una cosa de otra. Los padres están viendo, o sea, de pensar que los niños estaban 8 horas aprendiendo informática, a darse cuenta de que el proceso realmente es otro. Y ahora mismo, pues, en un estudio, en ese que digo que está en avance, pues estamos 2-3 puntos por encima de la media nacional en cuanto a hogares conectados en relación cuando son familias cuyos hijos están en centros TIC. Uh-huh. Es decir, que de alguna manera el proceso está llegando también a la sociedad y a la familia. Y por otra parte, bueno, pues los padres a través de determinados mecanismos como es la plataforma PASEN e incluso también la plataforma ELVIA, que es la que sirve de proceso para el proceso de enseñanza y aprendizaje del aula, hay centros en los que ya están a través de las bitácoras y están facilitando la incorporación de los padres al proceso. Hombre, la brecha está ahí, pero yo creo que es más generacional que otra cosa. Pero yo creo que esto está colaborando a que esa brecha vaya disminuyendo.
O sea, que los padres también se van animando a utilizar las herramientas que tienen a su disposición en los centros TIC cuando su hijo es alumno, para, bueno, relacionarse con el profesor, para conocer las incidencias que están relacionadas con su hijo.
Efectivamente.
¿No? Todo eso se puede hacer.
Todo eso se puede hacer ahora mismo.
¿Qué queda por delante todavía?
Bueno, pues queda por delante, me imagino que llega, aunque no me corresponde, pero llega a todos los centros educativos que quedan. Eso además ha sido una cuestión que ha dicho el presidente, uh-huh. no digo nada nuevo, y lo único que da es pues ver ese proceso, después las cuestiones, llamémosle, tecnológicas de adaptación, porque bueno, en este mundo hablar de muchos años vista es un poco arriesgado,
complicado,
¿no?
sí.
Entonces, bueno, suponiendo que el modelo siguiera como el que está hasta ahora mismo, pues yo creo que habrá que empezar pues dentro de un tiempo a estudiar qué pasa con los ordenadores que se quedan obsoletos, qué salida se puede dar, de forma que, bueno, que sea sostenible el desarrollo, que no nos deshagamos de golpe y porrazo de muchos equipos. Es decir, yo creo que se abre un panorama realmente importante y apasionante en este mundo.
Una última cuestión, que cuando en un instituto de, no sé, 50 profesores, por ejemplo, se plantea la posibilidad de que el centro sea TIC y al final se votará, no sé cómo se decidirá eso, se presenta la opción, se le concede, la reacción primera de la mayoría, ¿cómo es?
Bueno, hasta ahora las noticias que nosotros tenemos es que los centros que se han presentado, que presentan proyectos, y que algunos todavía, a lo mejor pocos ya, de los que se han presentado no lo han conseguido, cuando lo solicitan es porque hay un 75% del claustro que está de acuerdo con ese centro TIC. Ya eso es, de entrada, es una garantía.
Porcentaje importante, claro.
Bueno, es que pensamos que es un proyecto de centro, que no es un proyecto de una o dos personas, y no lo tiene que ser el profesorado, y de hecho yo creo que el profesorado andaluz en ese sentido se ha incorporado perfectamente a la situación. Últimamente hemos tenido en consejería visitas pues desde Cataluña, pasando por Andorra, pasando por Bolivia, México, Camboya,
Ver el modelo andaluz.
Viendo nuestro modelo, y bueno, se han ido bastante satisfechos y bastante impresionados. Es decir, a veces nosotros no somos conscientes del esfuerzo que se ha hecho y de cómo está funcionando el modelo.
Hablamos de centro TIC. Hay otra, digamos, categoría, que es el centro DIG, si no estoy
el centro, sí, el centro DIG existía en las dos primeras convocatorias. A partir de ahí se tomó la opción de llamarlo centro de gestión. Y también se tomó la opción que todos aquellos centros que pidieran ser de práctica docente, los que se llaman TI en general, también incorporaran en la gestión.
O sea que igual.
De hecho, la mayoría, es decir, ya quedan pocos centros que sean solo de gestión, porque en muchos casos los centros DI antiguos eran como una especie de antesala.
Paso porque, previo, ¿no?
Efectivamente, porque la dotación era menor, el compromiso exigía no incorporar la práctica docente, que a veces podía ser un poco más. Pero eso, vamos, yo ya digo que lo hago de memoria, pero quiero recordar que ya prácticamente todos los que entraron en su momento como DIC ya son también, ya son TI, ya son de práctica.
Que todos absolutamente ya al mismo nivel, ¿no?
Sí.
Muy bien, Emilio Solís, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, y que, bueno, que esa parte que queda todavía se haga igual de bien que hasta ahora, y sobre todo cuanto antes, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.